En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo formato informativo, a vuestro programa Queremos Saber, y más cuando acabamos de pasar este pasado sábado, este 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado el empeoramiento de las condiciones de vida de una gran parte de la población andaluza y la alarmante desigualdad presente en nuestra comunidad. Bueno, pues con ese, digamos, ese anuncio, ¿no?, y esa llamada de atención, queremos también dedicar este programa a resaltar esos datos que se han recogido en un informe andaluz que se titula, o se ha titulado, La desigualdad hecha raíces. Qué mejor que traducir todo lo que podamos en este corto tiempo de todo lo recogido en ese informe, de la mano de Carmen Cecilia Vázquez. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Menchu. Gracias por la invitación y por el espacio que siempre nos permites a la asociación para venir.
Son temas. Sí, y un panorama además que refleja ese informe que queríamos contrastar contigo, porque Carmen, como secretaria técnica de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en Huelva, la verdad que, bueno, se evidencia un panorama demoledor en la sociedad andaluza. Lo primero sería, bueno, pues un poco encasillar, ¿no?, esos datos. ¿Cuál es la realidad actual, a grosso modo?
Bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría invitar a la ciudadanía a que ingrese a este informe, o sea, digamos que en la página, en el blog de la asociación www.apdha.org. Ahí está, es de consulta gratuita y pues se puede descargar perfectamente.
¿En la propia página de la Asociación Pro Derechos Humanos?
En la propia página está el informe que, como bien dice, se titula La desigualdad hecha raíces, porque, es decir, son datos contrastados, son datos actuales, son datos recientes, porque parece que que siguiésemos igual.
Es que no vienen de ayer para hoy, es que es algo que venimos ya consolidando.
Exacto,
son datos. Es duro, ¿no?, decir esas palabras. Estamos ya consolidando la misma situación, el mismo panorama de años atrás, de muchos años atrás.
Exactamente, entonces son datos del 2020. Esto me parece importante recalcarlo porque es eso, o sea, que son datos actuales. No estamos echando mano de datos, precisamente por lo que hablábamos antes, fuera de línea, que es
eso. Sí,
que,
antes de comenzar.
Exacto, que pues sí, que la situación está...
Son datos contrastados con rigor, con profesionales que saben, ¿no?, además, realizar ese tipo de informes y bueno, todo se evidencia mediante cifras.
Efectivamente. Entonces, antes de comenzar, sí que me parecía importante señalar eso. También decir que el informe son solo 20 páginas, pero es un ladrillo, no por la cantidad de páginas, que también se dice, son 20 páginas súper contundentes. Es decir, la pobreza y la precarización en Andalucía, estamos a la cola de muchas de las demás comunidades autónomas. Es decir, como que en algunos momentos nos superaría Ceuta, Melilla, en otros momentos Canarias, pero claro, lo que tiene que ver con España y con el Estado español, estamos a la cola de muchísimas cosas. Uh-huh. A mí me parecería importante señalar que hoy, 2022, la población en riesgo de pobreza, estamos en el 38%. Es decir, son más de 6 millones de familias que están a nada de estar ya engrosando.
Ya se encuentra, ¿no?,
en la línea de pobreza.
Zona de exclusión social, digamos.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
De riesgo.
Entonces, uh-huh. Sí, bueno, es señalar que estamos dentro de los valores más bajos de calidad de vida, solamente estamos precedidos por Ceuta. Estamos hablando de que hay 768.300 personas paradas en Andalucía, que eso equivale al 18,98% de la población en edad de trabajar. Estamos dentro de los productos del PIB, por habitante de 17.000 euros, cuando, digamos, en el País Vasco ese PIB es de 32.000 euros. Es decir, así como a la mitad, o sea, ni siquiera estamos a la mitad
digamos. ¿Será que nos hemos acostumbrado a estar en ese lugar tan, bueno, pues tan, tan negro, ¿no? De ese panorama español. Nos hemos acostumbrado a que esos datos reflejen, pues, que no queremos salir de ese pozo en el que nos hallamos.
Mencho, yo no sé, ese tipo de preguntas hay que matizarlas un poco. Yo no creo que la gente se acostumbre a estar mal. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos en una comunidad en la que no se invierte igual que en otras, pues claramente es más difícil.
Ahí es decir, tenemos que llegar.
Si tienes unos servicios sociales, que es lo que ha pasado post pandemia, blindados a cal y canto, pues eso es muy complicado, que las ayudas lleguen a las personas más vulnerables y que más lo necesiten. O sea, este tipo de implementación post pandemia, que todo es a través de una cita previa, que todavía como que queda esto, que parece que el internet no soluciona un montón de cosas, como ir al médico, como ir a una, yo qué sé, una entrevista con una trabajadora social, también es asumir que toda la gente tiene acceso a internet, que todo el mundo lleva bien el asunto con el ingreso de la cita previa, el certificado digital. O sea, parece que asumes que todo el mundo está en igualdad de condiciones hasta en el acceso a internet. O sea,
Podemos decir que se ha evidenciado entonces con la pandemia, pues, las carencias, ¿no?, más allá de económicas, ¿no?,
efectivamente, o sea,
que teníamos o que arrastrábamos.
Claro, entonces está hablando de una brecha digital que ya se puso de manifiesto en todo el asunto de la educación online. Es decir, todos los niños y niñas que no podían acceder a, yo que sé, a las clases online, en fin, que se, o sea, como que también se asume que todo el mundo, o sea, la gente que hace la política asume que está en igualdad de condiciones que la misma persona que la está haciendo. Entonces, eso es un desconocimiento de la realidad social abrumador.
Bueno, una situación que vivimos también que refleja esa desigualdad, una desigualdad que, como siempre hablamos, ¿no?, siempre decimos, los colectivos de personas vulnerables son las más perjudicadas. ¿A quién nos referimos?
Efectivamente, hay un concepto del campo de las ciencias sociales que habla de la interseccionalidad. Es decir, a mayor desigualdad, o sea, son como cruces de discriminaciones que vienen en varias direcciones. Entonces, si tú eres una mujer en una sociedad patriarcal, pues allá empiezas desde desventaja. O sea, allá es desventaja por todo el asunto de las desigualdades de género, en fin. Entonces, pero si además eres una mujer racializada, pues allá hay otra más que te da por mujer y por ser racializada. Estoy hablando del caso de las mujeres específicamente para que quede como un poco claro.
Podemos decir que la desigualdad, por lo tanto, tiene género también, ¿no?
La desigualdad tiene género, la desigualdad tiene si eres local o si eres inmigrante, la desigualdad tiene edad también, porque pues hay niños y niñas que también que lo que hablábamos de la pobreza infantil. Entonces, a medida que tú te vas como alejando un poco más del ideal social, hay más desigualdad. Entonces, cuando hablamos de población vulnerable, estamos hablando de personas racializadas, sobre todo de mujeres, de personas que no son comunitario. Entonces, estamos hablando con poblaciones con diversidad funcional, estamos hablando de personas mayores, es decir, como que hay mucha gente que estaría dentro de esa población más vulnerabilizada, ¿no?
Sí, se ha disparado. De hecho, bueno, también tenemos que hablar de la dura inflación que ahora mismo estamos padeciendo. Esto ha incrementado encima, pues, esos precios en los alimentos, en eléctricas, lo que viene siendo en combustible, ¿verdad?, la luz. Todo ello ha influido también en la economía de las familias.
Efectivamente, porque si los salarios no suben de igual manera que está la inflación, pues es mucho más difícil tener como condiciones dignas de vida, que haya un poquito más allá de que las familias vivan para pagar las facturas, la alimentación, y ahí. Porque, pues, como hablábamos, estamos hablando de, a ver, busco los datos, que son bastante fuertes. Estamos hablando de que 4 de cada 10 familias andaluzas están en la pobreza, y esto se traduce en los niños y niñas que están dentro de la pobreza infantil, ¿no? Y estamos hablando de que de 3 de cada 10 hogares, que estamos hablando de 100 millones de familias, tienen como lo mínimo para garantizar, es que no tienen, perdón, no tienen lo mínimo para tener condiciones de vida digna. Eso es un millón de, eso es mucha gente. Pensar en 6 millones de familias, que no 6 millones de personas. Entonces, claro que se ha...
Sí, ha influido. La precarización. De hecho, las consecuencias las estamos, ¿no? Todo el mundo padeciendo porque ya de por sí era difícil mantener el día a día y con todo más encarecido, pues la dificultad añadida, ¿no? Y me llama la atención porque hablabas de esa pobreza infantil que también se ha disparado, y no solamente en cuanto a los recursos que disponía la familia en pandemia, ¿no? Que ahí es donde se ha evidenciado pues que no todo el mundo dispone de los mismos recursos ni le da importancia a los mismos recursos hasta que los necesita, sino que la pobreza infantil sigue siendo hoy por hoy, bueno, pues algo que nos hace esa descompensación con el resto de comunidades también.
Efectivamente, es de las más altas en el Estado español, es de las más altas. Si no, sí.
O sea, solamente me parece que estamos por detrás o simplemente por detrás de Extremadura, ¿no?
Estaba exacto, así. Exacto, o sea, digamos que las que en peor situación estarían serían pues...
La segunda de todo el territorio nacional.
La segunda del territorio nacional, que eso es bastante es llamativo. Fuerte. Sí. Y bueno, también cuando hablamos de pobreza infantil también tiene que ver con el acceso un poco a la educación y educación de calidad y de cuidados de niños y niñas de entre 0 y 3 años. Entonces parece mentira que aquí en el informe lo voy a leer textualmente. La escolarización de 0 a 3 años no termina tampoco de generalizarse, lo que implica también discriminación para muchas familias. En ese terreno nos ha alarmado especialmente cómo la Junta de Andalucía renunció a la implementación de más de 100 millones de euros de fondos europeos destinados a este fin. No sabemos si por ineptitud o intencionadamente.
Claro, hablamos de no aprovechar unos recursos que venían a paliar esa situación, simplemente no se usaron y hubo que devolverlos.
Y efectivamente, entonces es mucho dinero.
Sí,
millones de euros son mucho dinero.
Y muchos agujeros que podía haber.
Claro que sí.
Y tapado.
Bueno, pero bueno, luego te das cuenta entonces en qué es lo que se invierte también, porque también ha bajado la inversión en salud, en educación.
Es decir, de eso tenemos que hablar también, Carmen, porque sí es verdad que los servicios públicos, se dice, están resistiendo a duras penas, pero realmente las inversiones son suficientes. No. Hoy por hoy hablamos de sanidad, educación, servicios sociales.
No son suficientes. Está clarísimo que no son suficientes. Lo que pasa es que, claro, tampoco quiero llenar esta entrevista como de solo datos y
no,
cifras,
pero para saber, ¿no? Un poco
pero
situarnos.
Pero claro que no es suficiente. O sea, claro que no es suficiente y sí que ha descendido un poco la inversión en términos de 2019. Es decir, después de una pandemia no se puede invertir igual. Aunque se invierta un poquito, aunque suba lo que tiene que subir, no es suficiente, ¿no? Porque la gente está, es alarmante, o sea, es que sí me parece importante resaltar lo alarmante que es la situación de desigualdad.
Sí, y de sobre precarización todo que nos quede Andalucía. Claro que no estamos en las mismas situaciones que otros españoles, ¿no?
Exactamente, entonces, ¿en qué se van las inversiones? Pues uh-huh. En guerra, en... Sí, bueno, lo de la guerra y lo de la, ¿cómo se diría? No tengo ahora mismo la palabra. Sí, como todo el refuerzo, el blindaje que hay en las fronteras, ahí también se va muchísimo dinero. Entonces, claro, cuando estás invirtiendo en eso, ¿a quién estás beneficiando?
Claro, estamos dispersando los recursos en otros temas que a lo mejor no...
Y que si tenemos claro... Eso, y que si tenemos claro que desde derechos humanos, que es que sin educación, sin salud, que estamos hablando de derechos básicos.
Sí,
de
sí.
Derechos bueno. Básicos para por lo menos tener como un tipo de ascenso social. Es decir, está clarísimo que la educación repercute como en mejorarnos, o sea, no necesariamente económicamente, pero sí que te permite tener una visión un poco más crítica,
ya no
analizar
es tanto,
un poco
a
mejor.
A lo mejor en infraestructuras, que creo yo que quieres decir eso, como en los profesionales al final, ¿no? La atención directa que tienen que tener a mano pues la población española. En un momento dado estamos centrándonos en los andaluces y las andaluzas, pero sí es verdad que la sanidad ahí ha dado su peor cara, ¿no? No solamente en pandemia, sino ahora, que podíamos decir que la situación no tendría por qué ser semejante o similar, y aún así, pues esas carencias no se han podido solventar.
No se han podido solventar, lo que te decía. Es decir, la cita online que se había puesto en momentos de pandemia ya es permanente. Es decir, ya no puedes ir al médico con una cita previa. Entonces, claro, la gente va por urgencias y las colas son interminables y lo de siempre, ¿no? Las esperas para las citas, para las cirugías, espera. Y entonces ya parece que lo que se está invirtiendo es en privatización y en esta los asuntos concertados, no solamente de educación, sino también de salud.
Empresas concertadas.
Empresas concertadas. Entonces,
con la Junta de Andalucía.
Efectivamente.
En
entonces eso va, o sea, eso es lo que está hablando, es de una privatización paulatina y un poquito soterrada de la sanidad pública en el caso para
que se va evidenciando. Llama la atención, hablando todavía de sanidad, si te parece, porque bueno, en la situación muchas veces que nos pasa a nosotros desapercibida es la situación que viven se viven en las prisiones. Ahí también hay datos que evidencian que bueno, hay una carencia de casi 50-60% de profesionales a la hora de cubrir esas partidas.
Efectivamente. Bueno, también
ese sector.
Antes de continuar, sí que me gustaría como señalar un poquito cómo está organizado el informe, porque es que
informe
está organizado.
Por eso te preguntaba antes que nos dijeras un poco.
Bueno, sí.
Hay antecedentes de.
El asunto es que, como el informe está organizado con las líneas de acción de la asociación. Entonces, las líneas de acción de la Asociación de Proderechos Humanos de Andalucía están relacionadas con educación, con inmigración, con feminismos, con cárceles y con solidaridad internacional. Tal vez, no sé si me dejo alguna, pero digamos son como las grandes ramas.
Áreas, ¿no? Compartimentos, exacto, que habéis vosotros
con los que se trabajan en la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía. Entonces, en el apartado de cárceles, pues se vuelve a recoger un poco qué es lo que pasa con la población que está presa. Entonces, como bien señalabas, no están cubiertas las plazas necesarias para el acceso de estas personas a salud, o sea, solamente está como descubierto el 60%. Eso habla de que hay menos, o sea, que por el número de médicos que hay, la atención no llega como de manera, no alcanza, no da abasto para la gente que necesita.
Para la población presa,
para la población,
¿no?
Que está presa, efectivamente, sí. En el caso específico de las cárceles. Pero además de la carencia del acceso a la salud, a la sanidad, perdón, de estas personas, a eso hay que sumar las torturas que se han denunciado, hay que sumar que con la climatización que se propone para disminuir el gasto energético,
los objetivos de desarrollo sostenible,
efectivamente,
¿no?
Pues las personas presas están denunciando que en invierno la temperatura es terrible porque hay mucho frío, pero igual en verano. Entonces, pues lo que te decía, esta también es una población en extrema vulnerabilidad.
Con la crisis climática, pues se da también ese caso de que ya ni el frío, ¿no? Cada vez el frío es más frío y cada vez la calor es más,
exacto,
agobiante.
Más agobiante. Y pues esto, ¿no? Y si sumas eso a que no tienen el acceso a la sanidad pública, pues es imposible, es inviable.
En otro de los compartimentos que habéis hecho también esa profundización en datos, estabas hablando en cooperación.
Cooperación internacional lo que más habla es de las fronteras, lo que te comentaba, ¿no? El blindaje de las fronteras, un poco qué está pasando con la población que viene, pues tenemos lo terrible que pasó en la valla
de Melilla,
¿no? O sea, el asesinato de 20, 25 personas que se denunció en su momento en junio. Estamos hablando del 28.
Sí, ya parece ser que ha habido ya un veredicto y...
Exacto, pero este tipo de cosas...
Echan como tanto la culpa a cómo se intervino, tanto por parte del gobierno marroquí como del gobierno español.
Sí, pero bueno, ese tipo de acciones de cierta manera, pues por supuesto no son abiertamente aceptadas, pero digamos como que no hay como el rigor que de otro tipo de acciones de violencia, ¿no? Porque también también tenemos que ser conscientes de que las ciudadanías no son iguales. Hay ciudadanías de primera y hay ciudadanías de segunda. Tampoco se trata de hacer, pero bueno, es que te das cuenta que esta inmigración, aunque haya guerra, pues es gente de África. no son blancos de ojos azules.
Sí, entonces, le ponemos, ¿no? Entonces los identificamos. ¿No?
Sí, bueno, tampoco se trata de hacer como de un hit parade del dolor y quiénes son los que más sufren, ¿no? Es decir, sí, porque todos y todas nacemos.
Pero la desigualdad viene, ¿no? También de ahí, ¿no?
O sea, pero
diferente color, diferente raza, de diferente cultura.
Exactamente. Entonces sí es importante señalar que ahí ya se está vulnerando el primer derecho humano, que es que todos y todas nacemos libres e iguales. Eso sí.
Eso.
En la frontera
habría que debatirlo.
En las fronteras del sur te das cuenta que
todavía
en la
más evidente
sur, que la desigualdad es clara.
Llama también la atención una valoración que hace la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en cuanto que la desigualdad es enemiga de los derechos humanos.
Por supuesto, cuando no tienes acceso a condiciones que dignifiquen tu vida, claramente estás por fuera. Es decir, si no tienes educación como derecho, si no tienes acceso a la sanidad pública como derecho, es decir, lo público es lo que de cierta manera te permite acceder en igualdad de condiciones. Aunque no tengas, digamos, el privilegio económico, pero si eso se desmonta, pues es que te quedas sin nada.
Es desmantelar, ¿no?
El estado de bienestar, que efectivamente claro. Por eso se trata de un estado de bienestar, porque puedes acceder aunque no tengas el privilegio económico. Y precisamente es que es eso lo que siempre estamos como llevando por banderas de la asociación. Es decir, los derechos no pueden ser un privilegio del sitio en el que naces y de la familia dentro de la que tú naces. Eso es algo que está por fuera del ámbito privado desde hace mucho. Entonces, claramente cuando hay un desmonte de lo público como derecho que te permite el acceso a una vida digna, pues lo que queda es precarización absoluta. Uh-huh. Precarización cultural, precarización laboral, precarización educativa, precarización de salud, en fin, que es como todo.
Todo se agrava más,
todo,
¿no?
Se agrava y todo uh-huh. se intensifica.
Por eso tenemos que incidir en el papel tan importante de los poderes públicos para paliar esta situación actual. Para la Asociación Pro Derechos Humanos, ellos están poniendo parte de esos recursos para solucionar el problema, o más bien se están colocando esas piedras en las ruedas, esos palos, perdón, en las ruedas que lo agravan aún más.
Pues es más por ese lado, es decir, es como el problema nunca es de nadie, ¿no? Es como nadie asume su responsabilidad en esto, sino que bueno, entonces hablamos del gobierno que precedió, como si nunca nadie asume el momento en el que está, el dinero del que dispone, que tampoco es tan transparente el uso, ¿no? Entonces, pues sí, también hay que pensar en qué, o sea, cuál es el planteamiento político de los partidos de derecha y de derecha extrema. Eso también es importante señalarlo, o sea, en qué se invierte, qué es lo que importa, porque está claro que cada vez los ricos son más ricos y pues los pobres son mucho más pobres. Entonces, uh-huh. ¿a quiénes benefician las políticas de derecha?
Es verdad que en el panorama político cada vez hay más presencia de esos partidos de extrema derecha. ¿Eso preocupa a la resolución de la actual situación? ¿Eso sigue siendo, un tema también, ¿no?, a considerar para poder llegar a ese acuerdo entre todas las partes?
Sí, bueno, son temas espinosos y hay muchas aristas, sin duda, pero claro que sí. Es decir, por eso vuelvo a repetir, ¿a quién beneficia la política de derecha? Cuando son discursos de odio, anti-inmigración, anti-equidad de género, en fin.
Pero se supone que es un reflejo de la actual situación o de la actual sociedad, ¿no? Porque somos, al final, todos y todas las que llega el momento electoral y vamos a votar.
Claro, pero cuando a ti te están diciendo todo el tiempo que el inmigrante viene a quitarte el trabajo en una comunidad autónoma donde hay desempleo absoluto, pues tú no te enfrentas a la gente que está gobernando, tú te enfrentas al que tienes al lado que está en peor condición que tú. Entonces es importante como mirar un poco, o sea, que es decir, los racistas, los sexistas, los machistas que seguimos
hay que
siendo
seguir luchando también
en la,
¿no?,
sociedad, en la sociedad andaluza, pero por eso está la lucha incansable y la calle sigue siendo necesaria, muy necesaria.
Ahí está. Bueno, pues ya en estos últimos minutos me gustaría dejarlo también para que nos hagas un poco el resumen, ¿no? Nosotros hemos profundizado en algunos temas, pero sí me gustaría que nos resumieras de alguna manera pues esos datos que refleja el informe.
Bueno, vamos a mirar un poquito más los datos. Me gustaría dejar una nota positiva, pero es que el informe no lo es, la realidad no la es, entonces...
Bueno, con el informe en mano, ¿no?
Con el informe en mano, exacto.
Esos datos ya se puede...
Por eso invito a la audiencia a que lo consulte, si este tema le interesa, a que lo consulte, porque es importante como que sepamos cómo estamos.
Y cómo abordar, ¿no? Las posibles soluciones.
Claro, porque si no sabes cómo estás, pues no sabes qué hay que solucionar y cómo sería una buena vía de solucionarlo. Entonces estamos hablando de que Andalucía tiene 11 de las 15 ciudades con índice de desempleo más alto. 11 de 15, esto es mucha gente. Estamos hablando que tiene 18 de los 20 municipios con mayor porcentaje de personas paradas. 18 de 20. Solo hay dos por fuera de Andalucía. Y solo hay cuatro ciudades con índice de desempleo más alto por fuera de Andalucía. O sea, es que vamos a la cola en muchos sentidos.
Sí, sí, mucho.
12 de los 15 municipios de España con menos renta media. 12 de 15, parece que estuviera cantando unos números, pero,
sí, sí, pero es que
es importante.
Son datos que
reflejan,
¿no?
Y 11 de los 15 barrios más pobres a nivel español, a nivel del Estado
nacional.
Español, a nivel nacional, exacto. Entonces la situación es grave.
11 barrios
de los 15
están en Andalucía,
11 barrios
de los 15 que hay en toda España.
O sea, solo hay cuatro barrios más pobres por fuera de Andalucía. O sea, que las cifras son de verdad apabullantes y son muy alarmantes porque...
Sí, dibujan, ¿no? Evidencian realmente con esos datos pues la situación, la realidad actual de la comunidad andaluza.
Y bueno, pues también hablar un poco de cómo, que se me ha olvidado señalarlo, es un poco lo que se ha hecho con la ley de extranjería, ¿no? Que hay como una modificación, pero que se supone que sería como algo que también ayuda a la gente que está como inmigrante en España. Pero claro, lo que se ha hecho con la ley de extranjería es otra vez hablar de las personas migrantes como personas solamente trabajadoras, ¿no? Entonces...
No se tiene en cuenta toda
claro, la gente,
el abanico
la
de...
gente viene a trabajar, pero no solo a trabajar.
Claro.
Entonces es como la instrumentalización una vez más de las personas inmigrantes y que vienen, o sea, con este asunto de la economía circular, de las mujeres que vienen de Marruecos a recoger la fresa, de las mujeres temporeras.
De eso hablaremos en otros programas porque también ese tema nos interesa.
Es importante volver.
Sí, sí, reflejarlo, tanto el tema de las campañas agrícolas, que ya sabemos que hoy por hoy también se están, bueno, pues realizando muchos informes y detallando la situación que evidencia también la realidad agrícola en, no solamente en la provincia de Huelva, sino también a nivel andaluz, pero vamos, nosotros tiramos más por la provincia onubense y ya que
claro.
Te tenemos a ti, reflejaremos también esos asentamientos que están, bueno, pues en muchos también de esos municipios que tienen mucho que ver con el sector agrícola. Muchísimas gracias, Carmen, nos quedamos sin tiempo. ¿Algo más que añadir?
No.
Que la
ya volveremos.
La que es, pero todavía tenemos esperanza de que se vaya solucionando algún día. Yo no digo cuándo, pero bueno.
Seguimos en ello.
Muchísimas gracias, Carmen.
A ti, Menchu, muchas
Carmen
gracias.
Vázquez ha estado con nosotros, la secretaria técnica de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Huelva. Hemos, bueno, pues nos hemos quedado con ese sabor de boca agridulce, que hay esperanza, pero que la situación realmente es desoladora. Nosotros nada más por hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.